televisión, videojuegos, actividad de muerto.
Hola, pues bienvenidos al Final se ponen todos. Estamos de regreso ahora en miércoles porque nos gusta grabar todos los días de la semana, al parecer.
Y lo más tarde posible.
Lo más tarde posible.
No hay trabajo, entonces. Pero aquí estamos.
Aquí estamos. Yo soy Barson y ahora tenemos un invitado especial que es Hussein.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Aquí Rodrigo. Estamos. Bienvenido, Hussein.
Gracias, Hussein, gracias.
Para los compas, el maldito árabe degenerado. Ese fui yo, perdón. Deja aquí poner mute. Pues bueno, pues una semana curiosa en el box office de Estados Unidos. Prácticamente un triple empate entre las tres primeras y las tres R, muy curiosamente, clasificación R, algo que no pasaba yo creo en más de 15 años. Pero bueno, en el número 5 está el remake este de Flatliners, con Diego Luna y Ellen Page. Por supuesto que vamos a decir primero a Diego Luna antes que a Ellen Page, aunque Ellen Page sea la protagonista. Pues es este remake de la película del 90 de Joel Schumacher, con Kevin Bacon, con Julia Roberts y Kiefer Sutherland. Y ha recibido críticas más o menos. Hizo 6.5 millones de dólares esta semana y un presupuesto bastante bajo, 19 millones de dólares. Entonces, pues, yo seguramente va a recuperar. No es una película así que vaya a romper ningún tipo de récord.
No, pero yo creo que es una buena película. La original es muy buena. Bueno, a mí me gusta mucho. Creo que es buen remake para sacar. Para mi gusto se tardaron. Yo sí tengo ganas de verla. Y como dices, no es una película trascendental. Creo que su apertura es buena y creo que para ellos es un buen resultado. Y es muy probable que sobrepase los 19 millones a nivel mundial.
Sí, fácil. Yo creo que también en México le va a ir bien porque el hecho de que es Diego Luna siempre jala
taquilla.
Jala gente, sí. En cuarto lugar, en su segunda semana, está la película de Lego, Ninjago. 11.6 millones hizo esta semana. Decentes. Lleva un total de 35, ya llegó a la mitad de lo que costó su hacerla, 70 millones costó. Y pues flojo, pero pues digo, como decíamos la semana pasada, pues es una película, o sea, es Lego, no es Batman, no es...
Es una película de nicho, o sea, yo tengo entendido que la saga de Ninjago es es famosa, o sea, entre
me han dicho que es famosa.
Ajá, entre los, no porque yo tenga los monitos,
con su mamá, pero en su casa los conocen, me han dicho.
Pero no, o sea, de hecho, eso sea franquicia buena para los chavitos, después de todo esto de Marvel y DC. Pero no creo que. Creo que fue un movimiento bastante arriesgado el sacar una película.
Después van a sacar de Lego Max Steel.
Exacto, o sea. Está mal que Lego quiera acaparar todo, exacto.
Yo creo que también igual lo hicieron como una prueba a ver si podía funcionar y ya vieron que, o sea, Batman es un caso especial.
Claro.
Quizá luego saquen Lego Spider-Man o algo así.
Aparte
Lego Avengers.
Tengo entendido que la película es, si es ya más infantil, y todavía Batman le da un tono un tanto adulto, igual sí, que pues, Lego de Movie.
Sí, de hecho, que pierde un poco el humor que te daban las otras Lego, ¿no? O
sea, exacto.
Que sí era un poquito más humorística.
Y bueno, en tercer lugar está el estreno de American Made, esta película con Tom Cruise. También, al parecer, uno de su nuevo director favorito, que es Doug Liman. Él dirigió también Edge of Tomorrow.
Okay.
¿Otro día para morir se llama? ¿O no? Morir otro día.
Bueno, le cambiaron el nombre. Sí.
Vive, muere, repite. También él dirigió la primera de Bourne.
¿De Jason?
Primera, sí.
Órale.
De Jason Bourne y el señor y la señora Smith. Pero bueno, salió con, o sea, su primera semana con 16.7 millones, un presupuesto de 50 millones. Seguramente la mitad fue Tom Cruise. Uh-huh. Y pues es la historia de este piloto que se convierte en un contrabandista para la CIA, contrabandista de drogas.
Y que aparte estaba en nexos con Pablo Escobar. O sea, sí, el cuate les jugó a todos la broma del siglo, ¿no?
Sí. Pero bueno, en segundo lugar, con apenas 200 mil dólares más, con 16.9 millones de dólares, está It.
Pues está increíble que siga sacando la mitad de lo que costó esa pinche
película. Sí, sí, o sea, costó 35 nomás esta semana, hizo 16.17 millones prácticamente. Ya lleva 290 millones de dólares.
¿Esto es doméstico, ¿va? ¿O no, o mundial?
Esto creo que ya es... No, esto es doméstico.
Ok.
Sí. O sea, sí, está impresionante.
Sí. Es muy buena. ¿Tú ya la viste, José?
Sí. La verdad, a mí me agradó bastante la película. Yo creo que de las películas... Bueno, a comparación de la anterior de It, es más enfocada al libro.
Uh-huh.
Incluso Steven Spielberg lo menciona, dice que le agrada la película, le gustó cómo llevaron el personaje, llevaron la relación de los hechos. Realmente a mí, desde fotografía, todo, muy, muy buena película.
Excelente.
Y bueno, en primer lugar, en su segunda semana, está Kingsman, que también hizo 16.9 millones, más que esta hizo 35 mil dólares más. En su segunda semana ya lleva 66.6 millones de dólares, número del infernal. Todavía no ha llegado a los 105 que costó en Estados Unidos, pero ya a nivel mundial no le ha ido mal tampoco. Creo que seguramente ya lo recuperó. Y pues bueno, curioso que estas últimas tres películas, American Made, It y Kingsman, como les decía, es clasificación R. O sea, es una cosa que no había pasado en muchísimo tiempo. Están de regreso las películas clasificación R. Igual al rato...
entraremos a detalle, ¿no?
Sí.
Pues bueno, empezamos con las noticias de cine. No sé si sea prudente mencionar, Raúl no pudo asistir por motivos
de trabajo. Sí, tuvo que salir de la ciudad. Sí, y...
si extrañan la voz, si extrañan el box office como él lo narra, pues es por esa situación. Pero vamos a las noticias de cine. Se revelaron 5 pósters de Justice League. Justice League está a la vuelta de la esquina. Y sí, me da risa porque bueno, parece si faltara un chingo, pero ya
la fecha de estreno está a la vuelta de la esquina.
Exacto.
A ver si... sí van a llegar, yo creo, pero... Yo creo que van
tienen
a
que
estar muy justitos.
Exacto. Se prevé que haya un tráiler nuevo denominado All In. Barça antes de empezar a grabar hacía alusión. Incluso también creo que lo subiste a la página, ¿no?
Sí.
Que se están apostando todo.
Sí, están como en el póker de All In y ya están en calzones y All In.
¿Crees que sí tengan esa mentalidad? Bueno, yo pienso que sí traen esa mentalidad.
No, yo creo así de... Creo que se refiere más, porque en español los pósters, en lugar de All In, dicen todos juntos.
Okay.
O sea, es más así como que síganme los buenos la última y nos vamos.
Me preocuparía que tuvieran esa mentalidad. Pero bueno, esperen el tráiler el domingo. También noticias de Warner, Ben Affleck en una entrevista reciente clasificó las críticas de Batman contra Superman justas, refiriéndose a esta parte de que la película es un poco más oscura de lo que todos esperaban, ¿no? Que se sale un poco de tono de lo que venía manejando Warner y que no es como, por ejemplo, La Mujer Maravilla, que manejaba un tono más amigable, más tipo familiar. Sin embargo, esto no le quita que las críticas no fueron tan buenas, ¿no? O sea, porque las críticas no fueron enfocadas en el tono oscuro de la película.
No, y no es que no fueran tan buenas, que fueron malas las críticas. Muy, muy bueno. Pero sí, o sea, creo que... O sea, en un par de esta es la segunda entrevista, porque también en otra entrevista ayer también estaba hablando del bigote de pornstar que maneja ahorita Superman. Uh-huh. Bueno, Henry Cavill. Que...
que era super porno, ¿cómo era?
Superman.
Superman. Pues bien, Jared Leto, quien interpretó al Guasón en la última entrega de este personaje en Suicide Squad.
Que ya está en todos lados. Mami.
Y que también tiene ya firmado por Harley Quinn en The Joker y Suicide Squad 2, ¿no?
Sí.
O sea, está comprometido con esas dos películas.
Bueno, Suicide Squad creo que no estoy seguro, pero Harley Quinn and The Joker sí.
Ok. Y él tiene lo que es también en una entrevista, mencionó que no ha visto la película de Suicide Squad, pero no es tanto por el hecho de las críticas, ni tiene que ver esta parte, sino es más bien porque él no cree que sea necesario ver a sus personajes. Menciona que ha visto muy pocas películas que realiza, entre ellas lo que es Requiem por un Sueño, que tiene mucha expectativa y que planea ver lo que es Blade Runner, pero que, por ejemplo, tampoco vio la de Dallas Buyers Club, que es con la que ganó el Oscar.
Pero yo creo que, es que ya eres Leto, pero...
No, pero por ejemplo...
En cierto sentido es como peinarte y no verte en el espejo a ver si te peinaste bien.
Pero, por ejemplo, Johnny Depp tampoco lo hace. O sea, y Johnny Depp me preocupa más porque luego el cabrón es de... A veces ni leo el guión y dices, no mames, güey. Sí. Ese ya está muy enfermo. De cierta manera...
Sabes que si vas a hacer Jack Sparrow en Perdido del Caribe, ¿para qué lees el guión? Vas a hacer lo que quieres y ya...
En este caso, creo que Jared Leto, a lo que chequeé en la noticia, mencionaba que él no lo hace por el hecho de que se vuelve muy consciente del proceso que siguió como actor. Entonces, siempre hemos dicho que el proceso de un buen actor para entrar a un papel es algo diverso, ¿no? Entonces, por ese lado le doy la razón. ¿Tú qué opinas, José?
Me perdí un poquito.
No, sí, estás viendo porno, ¿eh? En el teléfono.
No, seré incapaz de ver algo así.
Joto. José, ¿no estás viendo pornografía? No, mamá. Ah, feminado. Pero bueno, pasando... ¿No? ¿Qué? ¿Pasando a dónde? Termina tus noticias.
Pues yo ya terminé mis noticias, tal cual. Ah, no, perdón, me falta una. Tienes sí, toda la razón.
Si quieres, yo la digo.
Última noticia de Warner, lo que es Edge of Tomorrow, que platicábamos ahorita con este box office de Tom Cruise. El guión ya está terminado. Creo que es una secuela que muchos esperan. Y sin embargo, lo único que queda y lo único que podría decepcionar a los fans de la primera entrega es que todavía no hay una fecha de grabación oficial. Todo esto por las agendas de los actores, ¿no? Lo que es Tom Cruise, lo que es Emily Blunt. Y el director Doug Liebman también.
Y pues bueno, pasando a noticias de Fox, al parecer, dicen los rumores que la película de Gambito no está muerta.
Qué bueno.
Está de parranda.
Me cae muy bien Channing Tatum.
Que Channing Tatum sigue apuntado. Y ahora los rumores dicen que quieren a Daniel Craig como el villano.
No estaría mal.
Mr. Sinister. Y digo, hace poquito ya actuaron y a lo mejor puede que ahí hayan como platicado Channing Tatum y Daniel Craig. Estuvieron en la última de Logan Lucky. Uh-huh. Y pues bueno, es el rumor. Es un rumor bastante interesante. Pero pues habrá a ver si realmente algún día... tienen un guión, algún director o algo, porque...
algo ya estructurado.
Porque sí, porque realmente no hay nada. Y Kate Winslet, que últimamente ha aparecido más, ha tenido un resurgimiento otra vez este año, acaba de anunciar que va a regresar a trabajar con James Cameron en las secuelas de Avatar y probablemente tendrá su versión azul de Pocahontas gigante.
Kate Winslet siempre se me ha hecho rara. Hay veces que me hace muy guapa, hay veces que me hace muy fea.
Sí, es como extraña, pero... En Eterno Resplandor, qué bonita es.
Sí.
Estoy enamorado de...
De hecho, hace poco vi una entrevista con Jimmy Fallon y también se me hace muy bonita en esa entrevista, la verdad.
Pero, pues bueno... Digo, ahora que ya empezaron realmente la producción de Avatar, están empezando a salir las noticias, finalmente, porque antes nomás era, las noticias eran que ahora van, que ya no son dos, que ya son tres, que ya no son tres, que ya son cinco. Que van a ser de cuarto de millón cada uno, cuarto de billón. Pero pues bueno.
Bien, bueno, pasamos ahora a las noticias de Cine Universal, La sinopsis, la sinopsis
cultura de universal cultura. Por 5 puntos.
De cine universal. La sinopsis de Pacific Rim confirma el regreso de Mako como la nueva directora de operaciones. Suena, no sé qué opinen, suena interesante.
Sí, pues va, básicamente va a heredar el trabajo de su padre adoptivo, Idris Elba. Pues suena bien, o sea, suena lógico.
Ahí para mí se me hace algo un tanto extraño Pacific Rim 2, porque si bien es una secuela, no parece una secuela. Y esta decisión de agregar a este personaje creo que es un link para poderlas unir tal cual, ¿no? Porque si notas una... O sea, en los trailers que han salido notas una un como contexto totalmente diferente.
Pues que nadie había regresado, o sea... Charlie Human no regresa, a lo mejor tiene algún cameo, no sé, pero al parecer no. Idris Elba pues se murió, uh-huh. Al menos que haya algún flashback, pero pues, no creo. Y pues bueno, va a ser buena película, yo creo, aún sin Guillermo del Toro.
Uh-huh. Es un buen tema, lo pueden explotar bien.
Exacto. También tenemos Rápido y Furioso 9, se retrasa un año, parece ser que para el 2020. Ahí hay rumores medio extraños.
Sí, pues digo, más que extraños, pues La Roca hace 20 películas al año y pues ya es uno de los puntos fuertes de Rápido y Furioso, a pesar de que está peleadísimo con ¿cómo se llama? Toretto, con Vin Diesel, al punto que al parecer no se hablan ni en el set.
Qué bizarro, es como hacer un dueto y grabar en cabinas separadas, ¿no? Alguien en San Francisco y otro en París.
no han anunciado por el porqué, simplemente un año entero en lugar de la primavera del 2019 va a estar para primavera 2020.
Perfecto. Pasando a noticias de lo que es Disney, voy a ver si lo puedo pronunciar bien. Joachim Ronning, codirector de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, dirigirá Maléfica 2. Después de tanto tiempo sale la secuela de una no tan entretenida película de Maléfica. Todo esto por cuestiones de Angelina Jolie, que quiere controlar todo, ¿no? Básicamente. Y también se ha rumorado mucho que ha caído en muchas depresiones y todas esas cuestiones, y por eso ya se está dedicando más a la dirección, ¿no?
Pues como que le perdió un poco el gusto a la actuación, al parecer, o le agarró mucho el gusto a la dirección. Y también a la producción, evidentemente, ahí está la lana, a fin de cuentas. Uh-huh. Pero sí, a fin de cuentas, Maléfica 2 Disney la quería hacer, porque le fue bien en la taquilla. Pero evidentemente no lo iban a hacer sin Angelina Jolie.
No, no hubieran partido la madre más de lo que ya está.
Entonces, pues, claro que...
Es una película que ven, no es lo mejor, es algo distinto a lo que se venía haciendo con ese tipo de películas. Y sí, como dices, si Angelina Jolie no sale, si de por sí no es lo mejor, pues adiós, ¿no?
Sí, o sea, el cast de Angelina Jolie siempre fue muy bueno. O sea, para Maléfica fue muy bueno. Que la historia estuviera del nabo, pues ya es otra la cuestión. Y al final de cuentas fue lo que logró vender la película Angelina Jolie, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, si bien estamos esperando ya lo que es el episodio 8 de La Guerra de las Galaxias para diciembre, acaban de lanzar lo que es a partir de ayer, del 3 de octubre, sí. Por un libro tal cual, antología de 40 años, desde un particular punto de vista. Está bastante interesante, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que son 40 historias cortas de 40 autores diferentes. ¿Tuviste los precios?
Sí, ahorita está en Amazon en $511, versión de pasta dura. Está alrededor de $200 en la versión Kindle y $700+ la versión audiolibro. Que por cierto, John Hamm va a ser la voz de Boba Fett.
Ok.
John Hamm, de Mad Men, por uh-huh. si no lo ubican. Y pues es muy interesante, hay una historia de Boba Fett y al parecer ahí van a narrar o explicar el porqué de por qué Vader le dice explícitamente que no quiere que desintegre a nadie. Uh-huh. Entonces al parecer va a desintegrar a más de una persona, o por lo menos a alguien va a desintegrar. Y pues es por el 40 aniversario, que es este año. Star Wars, y pues yo ya estoy a punto de encargarlo, porque
sí, en estos momentos me estoy metiendo a la página.
Sí, de hecho, de repente estoy a punto de comprarlo ahorita, pero dije, no, tenemos que grabar.
No, o sea, tenemos, o sea, creo que tiene dos componentes muy interesantes, 40 historias, y siempre esta parte de pequeños cortometrajes o pequeñas historias narradas por distintos puntos de vista. Por ejemplo, recuerdo lo que es el documental este del 1 de septiembre del 2011, que era de varios directores, entre ellos Alejandro González Iñárritu. Era una propuesta bastante innovadora y que realmente te daba un panorama de más de 360 grados sobre cómo veían muchas personas un mismo evento, ¿no? Entonces, si bien aquí podrían ser, más bien creo que son 40 historias totalmente distintas y ajenas entre sí, pero el ver cómo cada uno de los autores la ve, sí, es lo interesante.
Sí, y por supuesto todo canon y todo aprobado por Disney y por LucasArts, LucasFilms. Y digo, un poco también al estilo, digo, en otros medios quizá, pero lo que hizo Animatrix en su momento, uh-huh, o lo que hizo incluso cuando ESPN cumplió 30 años, que hicieron 30 documentales deportivos, que son buenísimos, si no los han visto se los recomiendo.
No los he visto.
Y fue tanto que ya van como en la tercera temporada. Uh-huh. Pero bueno, pasando allá a noticias variadas en el mundo del cine. Roman Polanski,
nuestro violador favorito,
nuevamente tiene una nueva acusación de violación. En este caso es la actriz alemana, ahora tiene 61 años, Renate Langer.
No sé. En este caso, ¿por qué se tardarán tanto en demandar o cosas así?
Pues no sé. O sea, pues es que también la violación es un tema muy complicado. O sea,
no, lo entiendo, pero pues dejar para ponle tú, que lo haya hecho cuando tenía 15. Ya pasó.
15 años tenía.
Ya pasó.
En el 72.
3 décadas más y ya tiene un conocimiento de, pues fui violada, ¿no? ¿Por qué esperarse casualmente a los 61? No que defienda a Polanski, pero no sé si por su primer... ¿Cuántos cargos lleva? Lleva uno, ¿no? Que fue por lo que lo exiliaron a...
Ahora está detenido en Suiza.
Por lo que lo sacaron de Estados Unidos y ya no le permitieron el regreso.
No, él salió corriendo, bueno, de Estados Unidos y ya no regresó porque le iban a agarrar.
¿Pero que esa fue también violación o acoso sexual?
No, fue violación también de una menor.
Sí, okay.
O sea, es que como es menor, se considera violación. Pero bueno, o sea, pues, ay, mi Roman. Tan buen director, él, sí. Tan pinto flojo. Está cabrón el compa. Pues ahora sí que, es que no mames, pinche Roman Polanski, ¿por qué hace eso? Bueno, ¿por qué hacía eso?
No violen, amigos.
No, sí, no está. Bueno, y también una nota curiosa. Martin Campbell, que dirigió tanto GoldenEye como Casino Royale, las dos de James Bond, las dos, las primeras películas, tanto de Pierce Brosnan como de Daniel Craig. En una entrevista pues, estaba comentando que él no regresaría a hacer otra película de Bond, que al parecer le han estado pidiendo mucho que regrese a hacer otra película de Bond, que no regresaría mientras Daniel Craig esté.
¿Pero cuál fue
O sea, no es problema con él, pero simplemente él dice que, o sea, le gusta como... O sea, no le gustaría repetir un actor en el papel de James Bond, porque ya se siente como que se está repitiendo demasiado. Como okay, que él repetiría la historia, como que él... Yo, si cambian de James Bond, me gustaría como otra vez tomar una historia nueva, un personaje nuevo, en lugar de como algo que ya hice. Uh-huh. Entonces, un punto, se hizo bastante lógico, bastante bueno su punto. GoldenEye creo que es la mejor película de Pierce Brosnan, sin pedos, por mucho.
Sí.
Bueno, no, creo que es la única buena de Pierce Brosnan.
Ah, ok. Yo dije, como Bond, ok.
No por Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Uy, ya se me olvidó el nombre. Pierce Brosnan. Uh-huh. Sí, porque a mí me parece también un excelente James Bond. El problema es que las películas que le tocó hacer fueron malas.
¿Pero malas por la historia o malas por no, dirección? No,
sea, por la historia y por los efectos, por o sea, todo lo que le quisieron dar, como renovarlo y no supieron cómo. Uh-huh. Y al final es un muy buen James Bond en unas muy malas películas de James Bond. Excepto uh-huh. GoldenEye, que es muy buena. En Casino Royale es de mis favoritas de Daniel Craig, sin pedos.
Es muy bueno. Es la, yo creo que vi a la mitad GoldenEye y vi Casino Royale y se me hizo muy padre, la verdad.
Ah, ¿ya viste James Bond?
Ya, ya, ya.
Estoy avanzando, estoy avanzando.
Ahí voy.
Sí, ya me caes menos mal que ayer. pero bueno, Tom Cruise se había lesionado hace 2 meses tratando de saltar un edificio en... Y de ahí soltó un...
Tienes que admirar a ese cabrón, o sea.
Sí, no.
O sea, porque es que le quita chamba a los dobles. De...
No, no, no. O sea, a final de cuentas dejó de, sin empleo durante 2 meses a un chingo de gente, güey. Por su pinche aferre de querer saltar. Güey. Cabrón, tiene 60 años, güey, que no mames.
No mames, tiene 60.
No, 50 y tantos, ¿no? 52, algo así, güey. Pero no mames, para andar saltando edificios.
Jackie Chan lo sigue haciendo, güey.
Pues sí, pues, sí, pero Jackie Chan.
Está entrenado en artes marciales.
O sea, y está bien, o sea, querer hacerlo, pero a fin de cuentas, por... O sea, es eso, o sea, estás poniendo en riesgo el trabajo de mucha gente. Y, pues, digo, sí es algo de admirar, pero también algo de, pues, güey, ya agarra la onda, ya no...
Ya no estás para esos trotes.
Ya no estás para esos trotes.
Ok.
Pero bueno... Misión Imposible regresa a filmación. Esta noticia es un poco extraña.
Eso me sacó de atención.
Spawn, ya habíamos anunciado en días anteriores que iban a hacer la nueva película dirigida por Todd McFarlane. Pero ahora anunciaron que ni los actores, ni el productor, ni el director van a recibir salario. Esto porque ya habían dicho que iban a hacer la película con un presupuesto de 10 millones de dólares, uh-huh. que no es nada, pero bueno, a fin de cuentas sí es como el estilo de, ¿cómo se llama esta? Blumhouse Productions.
Ok, sí, sí, sí.
O sea, que hace películas muy buenas con bajo presupuesto, pero pues acá con efectos y así, pues yo seguramente van a tener ahí un acuerdo para ganancias.
Sí, totalmente. Pero bueno, es un movimiento muy arriesgado porque la primera película yo creo que solo la vieron fans y bye. Y pero, no fue nada buena.
Pero yo creo que también, o sea, es una apuesta para los actores.
Sí, claro.
Porque a fin de cuentas Todd McFarlane no necesita el dinero y también, o sea, la productora pues tampoco, Jason Blum tampoco, así que tú digas.
Esos güeyes con todo lo que es ¿cómo se llama? Get Out y todas esas, ya están ganando sí. millonadas. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que sea un momento idóneo para sacar una película de Spawn cuando ya pasó el hype de Spawn?
¿Qué parte del top 3 de las películas de esta semana son clasificación R?
No, yo entiendo, pero... O sea,
yo creo que sí es un buen momento, o sea, Spawn siempre ha sido bueno.
Sí.
Y es una muy buena historia de origen, o bueno, asumimos que va a ser una historia de origen.
¿Tendría que hacerlo?
No tendría que hacerlo.
Pues se lo tienes que presentárselo a las nuevas generaciones.
Pero, pues digo, a fin de cuentas, digo, es arriesgado, pero también son 10 millones de dólares. Lo recupera fácil y así se ganen 10 mil dólares para hacer la película los actores. Pues yo creo que, o sea...
Con un milloncito que se lleve cada uno ya. Sí, ya que exacto. se den su por servidos.
Después... Ana Paquin va a ser hija de Robert De Niro en la nueva película de Martin Scorsese, que va directo a Netflix. The Irishman, que fue esta película que va otra vez junto a Scorsese, a De Niro y a John Pesci.
Yo creí que John Pesci estaba muerto. Muchas veces lo he llegado a pensar. Te lo juro.
Estaba nadando con los Pescis. Aparte, va a salir el reboot de Shaft. Con Samuel L. Jackson, por supuesto.
¿Es en serio?
Sí. Va a salir. No estoy seguro si va a ser protagonista. Probablemente sea como el...
Como que pasa la estafeta, ¿no?
El tío Shaft.
Ándale.
pero es una cosa muy curiosa. Porque digo, en Estados Unidos tienen como el... O sea, es la clásica película que es como un sector muy enfocado y muy enfocado como Estados Unidos. Uh-huh. Entonces en Estados Unidos va a tener su release normal, pero en el resto del mundo va a salir dos semanas después en Netflix.
Okay.
O sea, entonces es para ese tipo de películas como, por ejemplo, lo que pasó a Get Out. Uh-huh. No, Straight Out of Compton.
Ok.
O sea, que realmente fuera de Estados Unidos no tiene un gran mercado.
Claro.
Y entonces, o sea, a lo mejor este es como el nuevo camino. O sea, como el película es como La Barbería, como...
Como un híbrido entre Netflix y las salas de cine, ¿no?
Ajá, entonces en Estados Unidos, que sí tiene un mercado, porque a fin de cuentas el...
Sí, pues es una serie icónica. Sí,
racista, pero son películas para negros.
No, y aparte es una serie icónica, sí, la verdad.
Pero a fin de cuentas es un icono negro.
Sí, claro.
Entonces por eso, o sea, tiene muchísima más audiencia en Estados Unidos que en todo el mundo. Entonces, claro, es lógico que para qué gasto en sacarla en países donde la van a ver poquito, pues mejor Netflix me paga tanto y la saca dos semanas después.
Bien.
En el resto del mundo, porque si en Estados Unidos sí, yo creo, van a tardar 3-4 meses.
No, y esa con mi combinación se me hace muy inteligente.
Porque además, o sea, a mí sí me interesa verla.
Por Samuel L. Jackson.
Pues Shaft.
Who's the man in the black?
Pero por ejemplo, al final, la de Compton, al final ni la vi.
A mí se me hizo muy chingón.
Ya cuando salió, como de repente que se me olvidó y ya nunca la vi, luego la bajé y nunca la vi. La bajé.
Es buena.
Original.
Es buena y todo malo que ya se acabó, como que ese hype de... He utilizado muchas veces la palabra hype en esta sesión. Pero como que se acabó la moda de hacer biopics de música. Porque está la de Tupac y la de Straight Outta Compton. Luego creo que salió una de esta... Amy Winehouse.
Pero era documental la de Amy. Pero bueno, hablando de biopics.
¿Ves cómo lo enlacé? Sí.
Y de Al final se mueren todos.
Es una combinación brutal. Y de Jared Leto. Y de un semidios.
Brett Ratner va a dirigir la biopic de Hugh Hefner.
Güey, sí me sorprendí esa noticia.
Este personaje controversial que vivió a costa de mujeres bonitas.
De pobrecitas de poca ropa.
Sí. Jared Leto va a ser Hugh Hefner.
Va a estar muy interesante.
Sí, va a estar.
En un principio, de hecho, tenía planeado desde hace 10 años más o menos hacer el biopic de Hugh Hefner, pero...
Sí, nunca ha podido despegar.
Nunca pudo. Y el protagonista en su momento fue...
¿Nicolas Cage?
¿Robert Downey? Ah, también estaría bueno.
Robert Downey Jr. Pero pues, después de tanto tiempo, ahorita bien dicen, el que está ahorita en top de actores, pues obviamente sí. Es Leto.
Es como La Roca, pero en flaquito.
Y en raro. Y ya para terminar las noticias de cine, Luc Besson, después de su terrible fracaso con...
Valerian.
Y la ciudad de los 9000 planetas.
Pero lo bueno que no se fue a la quiebra, Luc Besson.
No, alcanzó a ganar como 20 millones al final en todo el mundo. Pero anunció, les informó a la junta directiva de Europa Films, que es su...
Ya tengo otro guión.
Que ya había terminado el guión de Lucy 2, que pues irremediablemente iba a salir. Una película que les costó 40 millones y hizo 460 millones, ¿no? Evidentemente iban a hacer una secuela.
Claro.
Seguramente va a estar más mal aún.
Regresa...
Bueno, a mí no me gustó Lucy, regresa a Scarlett Johansson. Okay. Pero también dijo que, o sea, aún no tiene una fecha de producción, porque él antes quiere dirigir otra película de bajo presupuesto.
Creo que esas son las que mejor le salen a ese güey últimamente.
Sí, definitivamente.
No sé si sea el hecho de que sea de bajo presupuesto que dices, mira, qué chingona le salió.
Pues sí. Entonces, pues, está cabrón.
Pero bueno, pasando a noticias de televisión.
Ahora sí, vamos con las noticias de Netflix. Ahorita tenemos lo que es The Punisher. Retira ya su panel del Comic-Con en Nueva York después de los atentados que hubo en Las Vegas.
Toda una desgracia esto de Las Vegas.
Sí, o sea, además es como una noticia así, o sea, es como, o sea, totalmente bizarro, o sea, que, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene, o sea,
había un motivo, no fue, O sea, por ejemplo,
Trump, no, y además, Trump, duró muchísimo.
Sí, 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 o sea, es a lo que voy. O sea, el vato se tomó su tiempo.
No, pues puso que las armas, incluso en la habitación, varias, eran, creo que le encontraron 10 armas distintas, todas apuntando, y no sé, se fue de una en una, o que, o sea, raro.
Es una mala noticia, y peor cómo lo manejó Trump otra vez. Bueno, Trump, mencionando que era un acto de pura maldad. Y realmente tienes que ser sincero, o sea, muchos se quejaron por el hecho de que cuando son extranjeros, cuando son árabes, etcétera, es un acto terrorista, pero cuando es un blanco americano es un acto de maldad. Está pésimamente manejado, y creo que esta parte de Punisher es en no sé si en solidaridad de estos atentados.
Y o sea, sensibilidad también, o sea, o sea, una película que un poco glorifica el uso de las armas un poco, digo, por razones entre comillas adecuadas, porque a fin de cuentas se supone que Punisher no mata a gente inocente, y se supone que es tan chingón que puede sacar una ráfaga y no matar a un inocente, aunque, o sea, pero sí, o sea, por sensibilidad, o sea, creo que sí es un, sí es atinado, bueno, digo, lástima, pues, o sea, es una serie que esperamos mucho, pero sí, no es momento ahorita para...
Sí, para celebrar esa situación, ¿no? Sí. O sea, es entendible que en Estados Unidos tengan este derecho de portar armas cualquier persona, pero creo que con este atentado sí tendrían que no, bueno, reforzar toda esta parte de a quién sí y a quién no.
Lo de las armas, a donde te vayas, la consigues. Digo, México, Estados Unidos, escoge un país, las consigues. Realmente hay una facilidad de acceso, bien se mencionaba, el mercado negro, ¿no? De entrada. Si tienes la lana...
Ya ni por qué dice Rodríguez, sabes que vas tú, ¿no?
Lo dejé arriba. En noticias de TV Fox anuncian la película de Bob's Burger para 2020.
Qué bueno que esa te tocó a ti, no tengo ni puta idea qué chingas es eso.
Yo tampoco, pero me informé antes de dar la noticia.
Ubico a los monitos.
Yo también.
Y al parecer es simpática, es divertida.
Es una serie ganadora de Emmys, güey. O sea, que es favorita de los críticos. Es una decisión bastante esperada y bastante sencilla para los creadores de la serie, por el hecho y el éxito que ha tenido. Básicamente se basa en todas las situaciones que les puede pasar a una familia que tiene un puesto de hamburguesas. A lo que leía se me hace muy similar a Seinfeld, pero como en animado. O sea, es una
serie... En forma de fichas.
Exacto. Es una serie que no habla de nada y habla de todo a la vez. Entonces, eso es un formato que Seinfeld mostró, era muy exitoso. Y la cotidianidad de la vida puede ser muy interesante y hasta a veces absurda. Entonces, Bob's Burger para el 2020.
Y pasamos a HBO. Todavía falta un año para que salga la nueva temporada de Westworld. Pero estuvieron hablando los creadores, Jonathan Nolan y Lisa Joy. En la primera temporada, al final, si no la han visto, pues ya salió hace un año, se la recomiendo. Sale que también existe el Samurai World, que es como el mundo medieval japonés, que es como paralelo a Westworld, y que no descartaron que otros dos mundos que se mencionan en el libro, que es el del Imperio Romano y el medieval, para la próxima temporada. Entonces, la neta, yo estoy esperando a que saquen los parques de verdad. Yo quiero ir. Que seguramente no me va a alcanzar. Porque se ve que da como muy, muy de caché, pinches parques. Pero, pues la neta, yo falta un año, pero cada vez que sale algo nuevo me emociona mucho. Es muy buena serie.
Westworld. Okay. Está en Netflix, ¿no?
No, es de HBO.
Tienes razón. Sabía que la había visto en alguno de esos dos.
Bueno, como también noticias varias de televisión, Pauli Perret, que era la especialista forense en NCIS, después de 15 temporadas se retira. Anuncia su retiro hace un año, que lo tenía planeado, se va.
15 años.
No. Abby Scuto era el personaje. Se va. Se escuchaban rumores de que tenía problemas con personal, gente del elenco, con la televisora y demás, pero en su cuenta de Twitter fue una decisión que tomó hace un año y que está muy bien con todos. Realmente, pues a ver qué sucede.
Sí, yo, o sea, yo creo que también a 15 años ya hay un momento que, por más que todo el mundo te caiga bien y que te sigan pagando bien, hay un momento...
Ya lo mismo.
Además, digo, y probablemente nunca pueda ya quitarse ya su... el estigma de NCIS, que por sí también ella, o sea, en la vida real, o al menos en las alfombras rojas, así, es muy parecido estilo. Su estilo. Muy, muy dark, muy gótico, muy raro. Pero pues sí era uno de los plus de la serie. Creo que sí era muy buena parte del espíritu de la serie.
Pues ya nada más quedan dos personajes del original.
Es que después de 15 años ya...
No, creo que del original ya nomás queda Jethro y Doki. No sé si Doki ya se salió.
Sí, ellos dos personas. O sea, saliéndose ya quedarían ya nada más dos del elenco principal.
Sí, porque también ¿cómo se llama el güero? Tony. Ya hace dos años, un año que se salió. Aunque él, según yo, es de segunda generación. Pero bueno, NCIS hace mucho que no la veo.
Muy buena.
Hace como tres temporadas que no la veo. Sí, era buena, pero lo hace como que muy repetitiva, ¿no? Ya te cansas lo mismo.
Y bueno, pasando a una nueva sección que tenemos que se llama Noticias de Cómics.
Bueno, más bien hoy tuvimos una noticia de cómics.
Y bastante interesante. Marvel en esta máquina imparable tanto de cómics ya como este universo cinematográfico, decide lanzar lo que es Old Man Hawkeye, que es un cómic que va a servir como precuela de Old Man Logan. En este caso va a ser escrita por Ethan Sachs, reportero del Daily News, e ilustrada por Marco Checchetto, del cómic Star Wars Captain Phasma. En este caso van a ser 12 tomos, como miniseries, que van a empezar a salir en enero, y van a narrar toda la historia 5 años previo a lo que es Old Man Logan. En el libro original de Mark Millar, una característica que ya tiene Hawkeye es que ya está ciego, básicamente por cataratas, pero eso no le impide ser y seguir siendo una chingonería con todas las armas de largo alcance.
Sí, y aquí es como su toda la historia de cómo va perdiendo, ¿no?, la vista, uh-huh, al parecer. Y se me hace interesante, además, que la saquen ahorita, tan poco tiempo después de Logan, que se basó en Old Man Logan. Uh-huh. Estaría interesante que Marvel sacara, yo que finalmente hiciera una película de Hawkeye, que pues ya se merece algo de spot.
Sí, o sea, lo platicábamos antes de la grabación. El libro original de Mark Millar, yo creo que toda esta serie de los 12 tomos, ahora ya adentrándonos en la noticia, puede servir como para refrescarla, ¿no? O sea, para mantener el interés en el público. Sí. Y como bien dices, retomando la parte que traemos de las películas R, sabemos que Hawkeye en los cómics no era tan tetón como lo han querido pintar en el universo Marvel, ¿no?
A pesar de que usa morado.
Exacto. Es muy bastante bueno y hasta cierto punto en ocasiones violento.
Y estaría muy interesante que Marvel aplicara es una precuela de tu película, pero no va a ser una precuela técnicamente, entonces la voy a usar y voy a hacer como tu universo, pero no es tu universo, pero porque no va a haber mutantes, y hacer como una versión estilo Logan de Hawkeye. A mí me gustaría mucho.
Sí, pintaría bastante bien.
Además, me cae muy bien Hawkeye,
el actor.
Avengers. El actor como el personaje, Jeremy Renner, como el personaje.
Como bien dices, o sea, el hecho de que narren la historia de cómo va perdiendo la visión, creo que incluso podría ser mucho más decadente que la historia de Old Man Logan, sí, porque es de lo que vive el güey.
Sí. Y mucho más íntimo, o sea, porque es a fin de cuentas adaptarte a tu nueva realidad y, uh-huh, y a tu propio, o sea, a envejecer.
Claro.
Pues bueno, teníamos nuestro tema principal, hablar un poco sobre esta nueva tendencia de hacer, bueno, de esta nueva moda de de las películas R. Ya hemos estado teniendo de los últimos años para acá, y creo que todo empezó un poco con Deadpool.
Sí.
Que fue la primera que demostró que se puede hacer un blockbuster siendo R.
Uh-huh.
Sí. Creo que Guillermo del Toro dejó el proyecto de Las Montañas de la Locura un poco antes de tiempo.
Uh-huh.
Guillermo del Toro siempre es un adelantado a su época. Si la presentara ahorita, yo creo que sin pedo le darían presupuesto.
Sí, bien dices, yo creo que Deadpool fue un parteaguas. Raro que fuera, que tuviera que ser una película de superhéroes la que demostrara esa capacidad de atraer público adulto.
Y una película además que la pelearon mucho. O sea, porque Fox no la quería hacer.
Y tan así que ya sacó Men Logan, ¿no? Volvemos a lo mismo.
Sí.
E incluso, creo que Deadpool la supo manejar muy bien porque combinan mucha comedia con lo que es la violencia, el sexo, etcétera. Creo que la parte de Logan la supieron hacer aún mejor porque manejan esta parte íntima del personaje y no deja de ser violenta, e incluso creo que es más gráfica que Deadpool, lo que es Old Man Logan. Entonces, básicamente yo creo que, en mi particular punto de vista, creo que se están desenfocando de los niños o de los adolescentes, que en mucho tiempo iban enfocados, y ahora le están vendiendo a las personas que son treintañeros, 40 años, etc.
O a lo mejor más bien como separando los dos, o sea, porque antes te hacían la película de superhéroes, pero tenía que ser también para niños y también... Y ahora es como que, okay, te vamos a hacer una para niños, pero también vamos a hacer una para adultos.
Pues sí, y si no, también tienes la parte, no sé qué clasificación obtuvo, también es R, eso, ¿verdad?
Y sí.
Pero ahí tienes un balance muy cañón, o sea, si bien es R, la podrían ver chavos de 13 años, y una película R no es para un niño de 13 años, ¿no? Pero, retomando un poco lo de Las Vegas, ¿qué tanto puede ser ya tu realidad tan diferente de una película, no? O sea, nuestra realidad yo creo que es triple R comparado con contra lo que ves en una película y lo que un niño puede ver en las noticias o en Facebook, ¿no?
Sí. O como también, por ejemplo, uno que ahorita está Kingsman, pero Vince Vaughn también fue como un parteaguas en su momento. Él empezó a hacer películas R de bajo presupuesto que fueron relativamente exitosas, como Kick-Ass, uh-huh, por ejemplo, que es... O sea, no es como la gran superproducción, pero fue lo suficiente para hacer una secuela. Y también, o sea, violenta.
Y de hecho, mucha banda se quedó con ganas de la tercera parte, sí, ¿no?
Y son buenas, o sea, sí, son buenas y...
Sí, la verdad, sí.
¿Tú qué opinas, Hussein?
Pues la clasificación R vuelve a surgir realmente, que en su tiempo era sinónimo de no te va a pegar la película, eso no te va a generar.
Sí,
era terror. Que cayeran en esa clasificación.
Era como la marca de la muerte.
Ajá, si es clasificación R, por más buena que sea, no va a tener mucho público. Pero creo que ahorita con esa separación, nosotros nos tocó los Marvel, todos los superhéroes de que éramos niños prácticamente. Crecimos mucho con ellos y ahorita nos mandan esa parte de, pues ya no somos niños, ya somos adultos, ya buscamos algo más entretenido. Y el poner esas películas que nos siguen gustando, ya con un tema un poquito más elevado, la verdad está interesante. Le están apostando bien.
¿Qué película de Marvel les gustaría ver? O sea, Marvel... Digo, porque Fox ya ha sacado dos y ya vio que se pegaron.
¿De lo que ha salido o cómic?
¿Qué película que ha salido les gustaría que fuera R? Que tuviera un tratamiento de R.
¿Película que ha salido? Iron Man 3.
Iron Man.
No. Mentira, Iron Man 2 es la que tocan el de Demon in a Bottle, Iron Man 2. Hubiera estado muy chingón ver la parte alcohólica como es en el cómic de Robert Downey Jr.
Eso sí, creo que sí le hubiera ayudado mucho a... Porque es una parte central, yo creo, del personaje de Iron Man.
Sí.
Su alcoholismo y su batalla siempre contra él. Pero yo creo que Guardianes de la Galaxia... O sea, es tan graciosa, güey, que agregarle violencia, güey, sería...
Sí, estaría muy perro. Sí.
O sea, sería un humor muy estilo Deadpool.
Sobre todo, y yo creo que los que...
O sea, con Rocket, o sea,
exacto,
no mames.
Rocket saltaría mucho, o sea, sí lo catapultarías muy cabrón al personaje. Y a Batista también.
Sí,
exacto. Ok.
Pero bueno, tenemos un debate programado, pero como Raúl no pudo venir, lo vamos a pasar para la siguiente semana, uh-huh. ¿Les parece?
Sí, sí, sí. ¿Lo vamos adelantando o no?
Es sobre la mejor película de Kubrick. Uh-huh. Rodrigo opina que es La Naranja Mecánica.
Totalmente.
Porque es un idiota. Raúl, que le gusta el horror, opina que es El Resplandor. Y a mí, que me fascina la ciencia ficción, por supuesto que es 2001, Odisea del Espacio.
Cada quien defiende su estilo.
Cada loco con su tema.
Exactamente.
Pero bueno, esa la dejamos para la próxima semana, ya que esté Raúl. Uh-huh. Y también porque la neta, hoy me quedé encerrado en mi oficina, no pude salir a tiempo y no preparé mucho que digamos mis argumentos.
Hoy vivimos el karma. Sí. Yo me reí de Barça y a los 5 minutos se chingó el portón de mi cota.
Es horrible quedarte encerrado en la oficina.
Pero bueno, antes de pasar a otras cosas, opinen sobre el tema principal. Recuerden, es Kubrick, mencionen su película favorita. Tenemos 13 películas para escoger.
O sea, todas las películas son buenas. No, creo que no tiene ninguna película mala.
No, realmente no. Por ejemplo, alguna vez en un documental, Martin Scorsese dijo... Cada año que Kubrick no filma, el cine pierde un año.
Sí.
Y creo que tiene mucha razón en esa parte.
Por eso los 90 se apestaron, porque Kubrick no hizo nada desde el 80 y ¿qué? 84 al 99.
¿Cuál fue la última?
Creo que Cara de Guerra, creo.
Cara de Guerra, sí. Cara de Guerra fue en el 86, creo. Sí,
sí. Sí, fueron como 13 años que no hizo nada.
Hubiera estado muy interesante su versión de inteligencia artificial.
Sí. Pero es que todo, o sea, Barry Lyndon, la iluminación, los encuadres...
Nadie me cree que el vato mandó a hacer cámaras especiales para captar la luz de la vela.
NASA le prestó un lente uh-huh. especial. Pero sí, o sea, es inaudito iluminar una escena con velas. O sea,
era un genio, la verdad.
Digo, sí se había hecho en blanco y negro y así, pero... Impresionante.
Perfecto.
Y bueno, pues algunos trailers que salieron. Salió el trailer de Star Wars Rebels, la última temporada. Uh-huh. Ya muy oscuro.
Ya cierra todo.
Ya está muy... ya está conectando mucho con Rogue One y con A New Hope. O sea, todavía no se conecta, pero ya se nota la influencia, se nota la oscuridad.
Bien.
Y buen trailer está... Va a ser buena temporada, yo creo. Salió el teaser y ya finalmente pudimos ver a John Krasinski como Jack Ryan. Esta serie de Amazon sobre el personaje de Tom Clancy.
Me sigue sorprendiendo este cuate.
El quinto Jack Ryan, después de Alec Baldwin, Harrison Ford, uh-huh. Ben Affleck uh-huh. y Chris Pine.
Uh-huh. John Krasinski. Me sigue sorprendiendo porque yo me acuerdo de una película que sale con Robin Williams, de Licencia para Casarse, una pendejada así.
Ah, y luego en The Office.
Exacto, pero pues bueno, en The Office mantenía muy bien su papel, pero es un papel de 360 grados distinto, güey, y le queda al cabrón, que es lo peor.
Sí, lo veías en 21 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi, uh-huh. y también, o sea... Súper buen actor, jamás me hubiera imaginado ese cabrón como soldado, ¿no?
Y por ejemplo, lo que te platicaba, el güey es el que creó el programa de Lip Sync Battle.
Ah, mira.
Es productor o creador del programa, tal cual. Entonces tiene todo el güey y hasta cierto punto, ahora que lo notas, menospreciado. O no sé si él escoja muy cabrón sus papeles.
Yo creo que también él es...
No sé.
Sí. Y el tráiler de Wonder Wheel, la más reciente película de Woody Allen.
Ya fue buena.
Sí, con Kate Winslet.
Otra nuevamente, vez.
Por tercera vez en el programa. Y Justin Timberlake.
Otro que sigo insistiendo que... Bye, bye.
sí es de ellos, ¿no? Esa canción.
Sí, sí, sí.
Okay.
Lo mejor fue ese, el del chiste fue que le atinaste. No. yo creo que otro actor que no lo han sabido explotar. O sea, no hay película buena que yo no lo haya visto.
Yo creo que él también...
Pues...
O sea, yo apenas, bueno. apenas está tomando en serio como Exacto. actor. Porque sí es buen actor, pero... O sea, en la red social... O sea,
A lo mejor de donde proviene, pues a su parte, su historia en música y todo eso, a lo mejor lo ha llevado a otro tipo de películas, a otro tipo de que no le quedan a lo mejor, pero a mí en lo personal no se me hace, por lo menos el tipo de películas en las que él ha estado actuando, no son para él, pues.
Como que bueno, por lo menos no es mal actor.
Y en esta lo tiene que demostrar, porque Woody Allen no escoge a cualquiera, ¿no?
Y pinta para estar muy buena la película.
Y pues bueno, creo que estamos llegando al final, pero no nos podemos despedir sin nuestra triste sección de Al final se mueren todos.
Y esta vez sí es muy triste.
Empezamos con, por lo menos, bueno, Chuck Lowe, actor de Los Sopranos y de Goodfellas, de tus películas favoritas, Rodrigo. en la cual vendía pelucas él.
No, y es muy buena Goodfellas.
Sí, la verdad es genial. Además, él murió hace como 2 semanas, ¿no? Apenas la noticia salió. Él estaba internado en una casa de retiro. Y a mediados de septiembre falleció.
Mala onda. Tom Petty, que las noticias ya lo habían matado antes de que realmente estuviera muerto.
Como 8 horas antes. O sea, realmente sí lo internaron y, o sea,
ya lo daban por muerto.
Sí. No, o sea, es que salió la policía del condado de Los Ángeles, puso un Twitter de que había fallecido. Y después lo retiraron, o sea, pero antes de eso CBS sacó la nota y de ahí ya salió a todos lados. Y después retiraron el tweet y CBS ya corrigió, o sea, que estaba internado, pero pues no. Pero sí, o sea, entró ya muy mal y ya alrededor de las 12, 11 de la noche de aquí, de México, ya sacaron el comunicado.
Yo ahí posté la noticia en Facebook, la primera noticia, la de CBS. Y puse, creo que acertadamente, que realmente el rock está muriendo, o sea, literal, está muriendo el rock, ya no hay buenos exponentes. Tom Petty era, como Bruce Springsteen, uno de estos defensores de lo que es el rock de la clase baja de Estados Unidos, o sea, del obrero, todas esas cuestiones. Y para mí, muy buen músico y muy buen precursor de lo que es el rock en estos días. Y por favor, y José, dinos la última.
La última, pues se nos fue nuestro semidios.
Hugh Hefner. Era menos que un dios, más que un hombre.
Fundador de Playboy, ¿no? O sea, ese sí, una tristeza para todos.
¿Dónde van a vivir los conejitos ahora?
Creo que vamos a tener que empezar a dar asilo.
Fue el hombre que me enseñó a leer con una sola mano.
Pero fuera de mamada, sí tenía muy buenos reportajes Playboy.
No, sí, muy buenas, o sea, entrevistas, dejando
buena comedia.
Es lo que va a ser interesante la biopic que mencionábamos, que fuera del imperio que construyó, el güey siempre fue superhumanitario, fue siempre en contra de la corriente, fue muy revolucionario, sobre todo obviamente en la revolución sexual, y él fue de los precursores del empoderamiento femenino que hasta ahorita estamos empezando a ver, porque él no veía Playboy como desnudos. O sea, era la diferencia contra Hustler, contra todas estas revistas, que él veía a la mujer como belleza y quiero exponer esa belleza. Por eso ahorita Playboy ya no es una revista porno, ya es más de gadgets, cosas para el hombre, artículos interesantes, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Ahí tiene la colección.
Yo me enfoco más a lo que era antes Playboy.
Ya no se pueden abrir, pero... pero pues bueno, pues al final se murieron. Y pues bueno, nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestra página alfinalsemurentodos.com.
Twitter.
En Twitter @alfinalsemueren. En Facebook alfinalsemurentodos.
Estamos agregando ya reseñas de películas un poco mal redactadas y...
Sí, acá se salta el editor.
Y mal hechas, Rodrigo. Pero el contenido es correcto, está padre, léanlas, opinen, vamos teniendo nuevos contenidos, síganos, denos like.
Pues bueno, yo fui @Barson en todos lados.
Rodrigo @Rodalfinal.
Hussein, aquí como invitado, un placer haber estado con ustedes, gracias.
Y hasta luego.
Y pues no olviden suscribirse en iTunes, en seguirnos en TuneIn y en todos lados, síganos. Méntenos la madre o algo. Díganle a Rodrigo que están vivos.
Por favor. Es lo que me motiva a seguir aquí. Bye.
Chao. Bye.